En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud y nuestros entornos. Desde el urbanismo de las ciudades a las casas en las que vivimos, influyen directamente en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. De ahí que cada vez se apueste más por una arquitectura saludable. Para ello, vamos a conocer con un arquitecto cuáles son las técnicas y tendencias que en estos momentos se emplean para poder habitar nuestras vidas de forma más saludable. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos! Bueno, como siempre, ya sabéis, en este programa tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de arquitectura saludable, hoy tenemos con nosotros a Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos de fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y arquitecto del estudio Adam Bresnik. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, nosotros estamos encantados de poder hablar de algo que, así, en general, quizás los ciudadanos no tienen conciencia de cómo la arquitectura, el diseño de nuestras ciudades, de nuestras casas, de los edificios que en los que vivimos, pueden condicionar hasta tal punto nuestra salud. Eso es verdad. Es decir, acudir a un hospital no es lo mismo si la arquitectura está pensada para mejorar la salud.
Totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, desde habitar la casa hasta curar enfermedades, todos son aspectos fundamentales para la arquitectura y para su diseño. O sea, pues de los principios de gremio, digamos.
Claro, nosotros vamos a tratar de enmarcar de la mejor manera posible el ámbito en el que vamos a mantener la conversación, y para eso nosotros echamos mano de uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, hablamos de arquitectura saludable a la que no siempre se presta la debida atención.
Efectivamente, acertáis con el importante tema que vais a tratar hoy de arquitectura saludable, porque tenemos incluso alguna enfermedad relacionada con los edificios. La Organización Mundial de la Salud define el síndrome del edificio enfermo al conjunto de síntomas diversos que presentan los individuos en estos edificios y que no van acompañados de ninguna lesión orgánica. La Organización Mundial de la Salud diferencia entre dos tipos distintos de edificio enfermo: el que presenta los edificios temporalmente enfermos, en el que se incluyen edificios nuevos o de reciente remodelación, en que los síntomas disminuyen y desaparecen con el tiempo, más o menos en 6 meses, y el que presenta los edificios permanentemente enfermos, cuando los síntomas persisten durante años, a pesar de haberse tomado medidas para solucionar los problemas.
Y coméntenos, ¿se conocen las características de esos edificios enfermos?
Pues sí, se conocen las principales características. Estos edificios que siempre tienen un sistema de ventilación forzada que generalmente es común a todo el edificio y existe una recirculación solo parcial del aire. Algunos edificios tienen la localización de las tomas en lugares inadecuados, mientras que otros usan intercambiadores de calor que transfieren los contaminantes desde el aire de retorno al aire de suministro. Muchas veces la construcción ligera y poco costosa están influenciando para que aparezca esto. También las superficies interiores están en gran parte recubiertas con material textil, incluyendo paredes, suelos y otros elementos del diseño interior, lo que favorece una elevada relación entre superficie interior y volumen. Es importantísimo conocer este síndrome del edificio enfermo para poner todas las medidas para evitar que aparezcan toda la sintomatología.
¿Y justamente qué sintomatología provocan los edificios enfermos?
Bueno, pues la sintomatología es muy variable. Puede ser incluso compleja, porque incluye irritación de los ojos, de la nariz, de la garganta, sequedad de las mucosas y de la piel, ronquera, respiración dificultosa, erupciones cutáneas de aspecto enrojecido, picor, a veces también náuseas, mareos, incluso vértigos, dolor de cabeza, fatiga mental y aumenta la incidencia de infecciones respiratorias y resfriados.
¿Y estas enfermedades se pueden erradicar?
Bueno, pues parece que con el conocimiento actual es poco probable que estas enfermedades puedan ser totalmente erradicadas, pero se pueden conseguir condiciones aceptables para que se mantenga durante periodos indefinidos de tiempo. Incluso hay investigaciones en las que se identifican las causas para minimizar los efectos, prestando atención al diseño, la construcción, el mantenimiento, sobre todo en los sistemas de aire acondicionado y la ventilación. Por tanto, es importante desarrollar materiales de construcción no contaminantes. Es necesario un mejor conocimiento de los mecanismos que provocan esta sintomatología. Hace falta una mejor identificación de la naturaleza de los contaminantes y de sus fuentes. Y finalmente, sustitución de los productos problemáticos por otros menos contaminantes.
Pues nos quedamos con ese marco que nos acaba de dibujar. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias, apreciados radioyentes. Y seguro que el profesor Adam Resnick va a aclarar todos estos conceptos. Feliz fin de semana.
Bueno, pues estamos en ello. Profesor Resnick, ¿diría usted que en el momento actual estamos rodeados de edificios enfermos?
Bueno, no creo que sea tan grave en el sentido de que hay muchísimas edificaciones y muchos tienen muchos problemas, pero principalmente no creo que hay mucho edificio enfermo. Hay que estar atentos si es un problema que se ha visto y se ha diagnosticado hace ya mucho tiempo y creo que está bastante controlado ese tema. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado son los materiales que vienen de países sin los adecuados controles sobre la contaminación que puede contener esos materiales. Y una cosa que tenemos que cuidar mucho es pues los certificados y las calidades de esos materiales, sea el pladur o el panel de cartón yeso que se utilizamos para hacer divisiones en los interiores, hasta las moquetas, las pinturas, o sea, todo. Estos elementos pueden desprender gases que son nociosos para nuestra salud. Es muy importante.
Pues vamos a entrar en detalle en algunos de estos asuntos que merecen tanto la pena para hablar de cómo se pueden diseñar edificios mucho más saludables que aquellos en los que estamos acostumbrados a vivir. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños, tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91 816 3526, 91 816 3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua, saborear la auténtica cocina gallega, jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda, cuatro bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas, Terras Gauda, la esencia, el comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos de fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y arquitecto del estudio Adam Bresnik. Estábamos hablando del edificio enfermo, de cómo la arquitectura puede ser clave a la hora de diseñar espacios mucho más saludables que los que habitualmente habitamos. Porque, profesor, la arquitectura y el urbanismo influyen decisivamente en la salud de los ciudadanos.
Totalmente, o sea, desde la forma de nuestras ciudades, de la idea del barrio de 15 minutos, ¿no? Que podemos ir andando 15 minutos a cualquier cosa que necesitamos, tanto para comprar el pan como para ir al colegio o ir a una iglesia o algún otro tipo de espacio. La forma de nuestras ciudades es importantísima para la salud y para mitigar el uso del coche y también fomentar que la gente tenga un estilo de vida saludable. Entonces es innegable que la forma de nuestras ciudades es la base de todo. Sobre eso, claro, está la infraestructura de nuestras edificaciones, ¿no? Los edificios han de tener pues la ventilación adecuada, la crujía necesaria para producir ventilación cruzado, o sea, que no tenga demasiado fondo edificado para que no llegamos a la luz y el sentido de bienestar. Hay muchos estudios que demuestran que una persona en un entorno laboral, por ejemplo, es más sano si puede ver el cielo y si puede ver verde, ¿no? Y por eso también el auge de uso de las plantas en los interiores, pero también en la forma de los edificios, ¿no? Que hay patios o que haya una relación con la naturaleza.
Lo que ocurre es que, antes comentaba lo de los 15 minutos andando, es decir, para diseñar unos espacios de convivencia en nuestros barrios, sería ideal que la persona pudiera tener, no sé si es un estándar, 15 minutos para poder ir al centro de salud, 15 minutos para llegar a la escuela máximo, 15 minutos para cualquier tipo de gestión. ¿Ese sería el ideal de un barrio, digamos, saludable?
Sí, totalmente. Y de hecho, muchas veces si fijamos en las distancias entre las paradas del metro, por ejemplo, Madrid tiene un sistema de metro, diría, uh-huh, casi único en el mundo, la distancia entre paradas de metro suelen ser esos 15 minutos. O sea, tú puedes ir haciendo un paseo, uh-huh, bueno, en el centro histórico a lo mejor están, yeah, más cerca, pero realmente esa manera de ubicar las paradas, uh-huh, de metro está directamente relacionado con la salud de los ciudadanos.
Ajá. Es curioso porque los ciudadanos no somos conscientes de que existan ese tipo de parámetros, ¿no? Porque en el diseño de los barrios. Y lo que usted comenta ahora también nos llama mucho la atención. Claro, eso, los lugares de trabajo, porque ahí pasamos muchas veces casi tanto tiempo como en nuestras casas. Y claro, el poder ver cielo, el poder ver algo verde, eso supone una sensación de bienestar en los trabajadores, que eso se observa, que es mejor que si estamos viendo, qué sé yo, trabajando en un sótano.
Totalmente. De hecho, el bienestar, bueno, realmente el mundo post-COVID es muy interesante porque el bienestar de trabajar desde casa, entonces muchísimos gente joven y gente no tan joven buscan que pueden compensar su vida laboral con su vida personal y tener un día a la semana o dos días a la semana que pueden trabajar desde casa. A mí personalmente siempre pregunto qué silla están sentando en casa para trabajar, porque me preocupa, pues, es la salud de cómo sentamos en casa.
La ergonomía, ¿no?
Exactamente. Entonces, pero bueno, realmente estamos en un momento, gracias, yo creo que es una evolución de nuestro mundo que podemos combinar estos diferentes escenarios de trabajo y que podemos trabajar desde casa o en el despacho. Eso me parece fundamental. Evidentemente, para grabar un programa de radio, no, yeah, difícilmente se puede hacer desde casa.
Claro, lo que pasa es que, efectivamente, yo no sé si ustedes han observado un antes y un después como consecuencia de la pandemia. Quizás antes de la pandemia, pues, vivíamos como vivíamos, y la pandemia nos ha hecho ver la necesidad que se ha visto después en cuestiones inmobiliarias también de personas que decían: me gustaría tener una mínima terraza, un patio al que salir después de la situación de enclaustramiento en la que nos tuvimos que mover como consecuencia del COVID, sobre todo en los primeros meses con el confinamiento, casi 4 meses desde marzo hasta junio en el 2020. O decir, prefiero vivir en la periferia en lugar de vivir en el centro, porque tengo acceso, digamos, a esparcirme en medios más naturales, con más parques, con más jardines, con más espacio exterior, o cambiar un piso por un chalet o por un dúplex, no sé. ¿Eso habéis observado que se está produciendo, que es así?
Totalmente. Ha habido una especie de revaloración del periferia, ¿no? Del chalet, de la casa en la sierra, de la capacidad de movernos, de estar en diferentes entornos. Y también yo diría que la gente ha tomado, nosotros como ciudadanos, hemos tomado conciencia de los valores de siempre de la buena arquitectura, ¿no? La ventilación, el espacio exterior, el balcón, todo lo que ha señalado. La arquitectura mediterránea del balcón, ¿no? El lenguaje del balcón desde siempre ha sido un factor en nuestras ciudades y sin embargo, a lo mejor se ha olvidado eso gracias al aire acondicionado y a los sistemas de los edificios que se ha permitido hacer otro tipo de arquitectura. Es fundamental. Yo diría que los edificios buenos, un buen ejemplo que siempre utilizo para mis alumnos es: un buen edificio nunca muere. O sea, y de hecho, reciclar un edificio es mucho más ecológico que tirar un edificio y construir algo nuevo. El Museo de Arte Reina Sofía era el hospital general, o sea, era un hospital. Entonces, ¿cuántos conventos hemos visto convertidos en museos o en paradores nacionales? Porque un buen edificio realmente puede servir casi cualquier uso. Por sus buenas proporciones, sus buenas crujías, las distancias entre ventanas, todo eso suma que es flexible esa arquitectura.
Ajá. Bueno, pues la verdad es que nos llama mucho la atención, porque este es un tema, desde luego, que hemos tratado poco también en este programa, y merece mucho la pena esta nueva visión que nos aporta en relación a la calidad de vida y a la salud también dentro de los edificios y fuera de los edificios, en el diseño de nuestros barrios y ciudades. Enseguida entramos con más detalles. Vamos a hacer otro alto en el camino y recuperamos enseguida.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas. Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Continuamos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud hablando de la arquitectura saludable y lo hacemos con un auténtico profesional de primerísimo nivel en nuestro país, Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y arquitecto del estudio Adam Bresnik. Estábamos hablando, nos comentaba, es mejor reciclar un edificio que hacer uno nuevo, porque a lo mejor entrando ahí en esa materia dice, bueno, a lo mejor sí, pero no sé si resulta más caro o más barato.
En principio, también tenemos que pensar en la huella de carbono, como también que es caro y barato. O sea, seguir emitiendo CO2 para tirarlo todo y empezar de cero también tiene su coste económico, que a lo mejor no valoramos en la evaluación de un precio de un edificio nuevo. Y no siempre es posible. Pero bueno, tenemos que intentarlo dentro de lo que cabe, porque de hecho hay muchos estudios que dicen, claro, el parque móvil, digamos, de edificaciones que falta rehabilitar para el consumo, o sea, como país y como continente, tenemos que consumir menos y mitigar los efectos de la emisión de CO2. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues la rehabilitación. Hay muchos fondos europeos ahora disponibles para aislar los edificios, instalar paneles solares, accesibilidad, ascensores, y todos estos, las máquinas de los ascensores ahora son mucho más efectivos y consumen menos. Entonces, por un lado es renovar las instalaciones y mejorar el aislamiento. Hay mucho edificio que no cumple con el código técnico actual de aislante. Entonces, tenemos que mejorar los edificios. Nuestra herencia, no solamente los del siglo XIX en el centro del casco, pero también los de los años 60, del boom económico, bueno, y crecimiento de nuestras ciudades y en todo nuestro Ajá. Península.
Claro, y siguiendo con en esa línea, hay mucha, es decir, ¿cómo se puede hacer, digamos, una construcción más bioclimática, más acorde con la naturaleza y que permita un mayor confort a quienes habitan esos edificios? Depende del estilo de construcción, que a veces pues nos viene de forma histórica, ¿no? En Estados Unidos se construye mucho con madera, en Canadá lo mismo, en el centro de Europa pasa exactamente igual, Francia, Italia, Suiza, Alemania, y sin embargo aquí, por ejemplo, en España estamos acostumbrados a las construcciones, digamos, muy sólidas, con el adobe, con los ladrillos, con la arena, con el hormigón, el cemento. No sé, ¿qué es más saludable?
Es buena pregunta. La salud va unido al uso adecuado de los materiales. Entonces, el problema del hormigón, que todos nos encanta el hormigón porque primero permite muchos aspectos estéticos que son muy interesantes. Hay grandes maestros del hormigón en España, Fisa, Carvajal, etcétera, etcétera, para nombrar algunos. Y hasta ahora muchos otros arquitectos han demostrado sus habilidades. El problema es que el hormigón es muy contaminante para su producción. Entonces, en muchos países no se produce hormigón, consumen el hormigón. En España producimos y consumimos y tenemos que minimizar esta huella de contaminación en la producción y el uso. Una vez que está puesto, yo creo que es mejor aprovechar este hormigón que existe. Por otro lado, también el uso de CLT o la madera laminado está de auge en todo el mundo y Francia acaba de pasar una ley que cualquier edificio de tres plantas o menor tiene que ser de construcción de madera. Eso no quiere decir que su cimentación no sea de hormigón. También tenemos que ver otras maneras de reemplazarlos. Hay iniciativas muy interesantes en España. Hay una empresa en Barcelona que se llama Feteter, que producen ladrillos grandes de adobe, bueno, de ecológicos, y este tipo de materiales que España es productora. Tenemos que fomentar el desarrollo de ese tipo de elementos. Hay iniciativas para hacer, bueno, que hacen materiales de encimeras de las tapas de las botellas de agua y otros plásticos reciclados. Hay iniciativas para hacer, hay una mujer, un arquitecto en Francia que produce ladrillos de ropa usado, de tejidos prensados. Sigue siendo muy artesanal, pero creo que la industria está detrás de todos estos movimientos para hacer más ecológico el propio material. Luego hay que combinarlo de una forma adecuada. Las ventanas de aluminio, muchísimo del aluminio es de reciclaje, de chatarra. Y eso es fascinante también. Pero bueno, los materiales sostenibles, porque la madera se crece otra vez en bosque, se puede administrar de un modo mucho más efectivo.
¿Y son igual de seguras? Porque uno piensa, bueno, pero si tenemos esto es como el cuento de los tres cerditos y el lobo que sopla y la casita se va porque es muy frágil. Uno tiene la sensación, una casa de madera, pues si vienen unos vientos fuertes, huracanados, como vemos a veces en Estados Unidos, en algunas zonas, dice, eso no dura mucho. Sin embargo, oye, una casa de ladrillo, de hormigón, eso está para toda la vida.
Bueno, depende, porque un terremoto en Murcia, pues a lo mejor no quieres una casa de hormigón, ¿no? Porque la madera es más flexible. Yo creo que con un buen calculista, un buen arquitecto y el uso adecuado de los materiales, una casa de madera, no, a lo mejor el balloon frame, que es el sistema en Estados Unidos, que son muchos miembros muy pequeños y tal, pero hay hoy en día, o sea, incluso los edificios de madera tienen que cumplir con el código técnico, que es bastante estricto en ese sentido. Entonces yo creo que, bueno, sé que no hay ningún problema si los edificios están correctamente dimensionados en ese sentido.
Eso nos llama mucho la atención y yo creo que sigue mereciendo la pena tener en cuenta que el lugar que habitamos también condiciona nuestra salud. Ahora, si le parece, vamos a hacer otro alto en el camino, pero pensando ya, para después hablar de la luz, ¿qué importancia tiene la luz en nuestros edificios para preservar o para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud? Lo hacemos enseguida.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Ana y he tenido un ictus. Cuando sufres su secuela, sabes lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de arquitectura saludable y lo hacemos con Adam Bresnik, profesor de proyectos arquitectónicos y proyectos fin de grado en la Escuela Politécnica de la Universidad CEU San Pablo y arquitecto del estudio que lleva su nombre, Adam Bresnik. Estábamos hablando de la importancia de los materiales en la construcción de los edificios, hasta qué punto esos materiales pueden condicionar el que tengamos un mayor confort y sobre todo que sea una habitabilidad más saludable. O no, dependiendo de los materiales. Y también es algo importante el mantenimiento. De eso también tendremos oportunidad de hablar. Pero si hay algo fundamental, y más en los países mediterráneos, como es el caso de España, es que no podemos vivir sin luz. Y la luz nos da la vida. ¿Cómo se plantea desde el punto de vista arquitectónico el diseño, entiendo, de espacios con ventanas, con lucernarios? No sé, ¿qué importancia tiene la luz para la salud emocional y física de los ciudadanos?
Bueno, es temazo, que difícilmente vamos a responder corto, pero bueno, vamos allá. Le Corbusier decía, la arquitectura se define por el juego magistral de la luz sobre los volúmenes. Entonces, yo diría que la luz es todo, pero bueno, como usuario, que es lo que nos concierne más hoy, los ciudadanos que viven en sus casas o trabajan en edificios, ¿cómo es la luz? Pues yo diría que España, históricamente, se define por la luz, ¿no? Es un país, cualquier español que se va a vivir fuera, una cosa que se quejan los que viven en Bruselas o el resto de Europa o en China es la falta de luz en otros países, sobre todo en otras latitudes, ¿no? Realmente vemos en nuestras ciudades esa capacidad de utilizar la luz, ¿no? Los miradores en los edificios antiguos eran calefacción pasiva, ¿no? Es una manera de calefactar las casas. Normalmente coincidían con un saloncito que daba una alcoba que era dormitorio y una forma de calentar los espacios. Auténticos microondas en verano también. Pero bueno, eso es el interés que tiene la arquitectura tradicional. Esa capacidad de... O sea, hoy en día el usuario muchas veces como quiere llegar a apretar un botón y la temperatura se ajuste. Tengo unos amigos, compañeros de facultad del CEU San Pablo, los Picado de Blas, arquitectos, que diseñaron una casa hace 30 años en Albemarle de la Mata, un calor asfixiante en verano, y se puede estar en la casa maravillosamente bien en verano. Una casa muy moderna, con un control de luz. Luz cenital, luz de diferentes orientaciones, pero en el verano hace 40 grados, no se puede salir de la casa. Entonces, esa manera de controlar la luz es una cosa que incidimos mucho con nuestros alumnos y es fundamental. Gracias a la evolución de las tecnologías también podemos disponer hoy en día de Climalit, ¿no? Doble cristalamiento, pero incluso triple cristalamiento. O sea, las edificaciones passive, que es un término alemán, passive house, que viene de esa idea de que los edificios son absolutamente aislados, con una estanquidad muy importante, con una ventilación y renovación de aire. Todo se basa en que las carpinterías no hay pérdidas. Entonces, ajá, en las juntas de las ventanas, o sea, la casa antigua realmente se ventilaba solo, porque como la ventana no cerraba especialmente bien, pues se ventilaba por sí solo, aunque también tenemos la costumbre de ventilar. Las casas ultramodernas o los edificios passive no se ventilan. Se puede ventilar manualmente, pero todo eso está automatizado. Entonces, esa capacidad de utilizar la luz de todas las orientaciones de un modo correcto es fundamental. Lo que pasa es que en nuestras ciudades hay edificios que dan al norte, edificios que dan al sur y edificios que dan a diferentes orientaciones. Entonces, tenemos que tener la capacidad de saber que hay que sombrear hacia el sur o hay que proteger las ventanas, sobre todo al oeste, ¿no?, en nuestro clima de Madrid, y proteger esas aperturas de una incidencia solar demasiado agudo para producir desconfort en el interior.
Ajá. Claro, y eso mismo entiendo que también es fundamental en el ámbito estrictamente sanitario, cómo se diseñan los hospitales, cómo se diseñan los centros de salud.
Sí, de hecho, el movimiento moderno en la arquitectura realmente está muy basado en cómo tratar a los enfermos de tuberculosis, ¿no? De esos, la Sierra de Madrid está lleno de antiguos hospitales para tratar la tuberculosis y en Europa del Norte también. Y esa idea de las grandes terrazas, los grandes espacios, ese se curaba con el aire y con la luz y con el sol, o sea, con la sequedad, ¿no?, para ayudar a los bronquios. Entonces, creo que está muy entrelazado el desarrollo de la arquitectura en el siglo XX y hasta nosotros con esos temas de salud tan importantes.
Y una cuestión ya más estética. ¿Se puede construir de una forma, digamos, más saludable y también que estéticamente, en fin, que se aprecie, que digas, oye, qué edificio más bonito en el diseño? ¿O va reñido una cosa con la otra?
Por supuesto, por supuesto. Y hay que hacerlo así. De hecho, yo creo que uno de los asignaturas pendientes para la profesión es hallar mayor criterio bioclimático y de sostenibilidad con el afinado sentido estética que tiene, yo diría, en general, la arquitectura española. O sea, nuestra profesión goza de gran prestigio en todo el mundo. O sea, la arquitectura española, bueno, se denota por mi acento que no soy de origen español, aunque soy de adopción. Y realmente puedo asegurar que en todo el mundo la arquitectura española tiene una fama ganado y merecido por esa atención a la materialidad, a la calidad espacial y la calidad del espacio para el usuario.
Claro, lo que ocurre es que, no sé si uno tiene, a lo mejor tenemos también una percepción un tanto distorsionada y claro, también lo bonito y lo feo, pues siempre es subjetivo, ¿no? Pero uno tiene la sensación que los que antes se construían los edificios de primeros del siglo XX, por ejemplo, paseando en Madrid por la Castellana o por la zona de los bulevares y demás, dice, oh, qué edificios más bonitos con el diseño, con las curvas, y ahora ves edificios que son prácticamente moles como cubos, y dice, es todo igual. No sé si eso también nos influye o no.
Por supuesto, bueno, hay ciertas modas y también los requerimientos de los clientes, ¿no? Hay ese lenguaje de la modernidad que quieren transmitir. Es un, Alipio, has señalado un aspecto fundamental, que como no está reunido la estética con la calidad ni con la calidad espacial para el usuario, y hay que fusionar más sensitivamente esos aspectos en la arquitectura. Y es una cosa que inculcamos como profesores y como profesionales en ejercicio.
Desde luego son aspectos muy llamativos que por lo menos a los que somos legos en la materia nos llama mucho la atención, y saber que la arquitectura puede definir también las condiciones de salubridad en la habitabilidad de los edificios en los que convivimos, y de los espacios también exteriores, de cómo se diseñan los barrios, cómo se diseña una ciudad, también es capital. No tenemos tiempo porque lo hemos agotado en esta mañana de sábado. Le invitamos a que venga mañana domingo.
Pues venga, sin problemas, que realmente uno siempre le gusta hablar de los temas que nos apasiona.
Perfecto, pues perfecto. Vamos a hacerlo. Muchísimas gracias. Entre tanto, continuamos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región, con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño: ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. El 8 de febrero, en el marco del 23 Congreso Nacional Farmacéutico, se presentó el estudio Determinantes Sociales de la Salud, abordaje desde la visión de la sociedad civil. Este interesante trabajo ha sido desarrollado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en colaboración con las 14 organizaciones que conforman el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica. Se trata de un informe que expone la forma en que la edad, el entorno, el lugar de origen, el de residencia, el género o las relaciones afectivos sexuales afectan a la salud de las personas. Y para conocer con más detalle esta iniciativa, estamos ya en conversación con Claudia García Vaz, Policy Officer del Instituto de Salud Global de Barcelona y principal investigadora del estudio Determinantes Sociales de la Salud, abordaje desde la visión de la sociedad civil. Y ya saludamos a Claudia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver así en qué consiste y cuáles son las conclusiones del estudio del que estamos hablando. Determinantes Sociales de la Salud, abordaje desde la visión de la sociedad civil.
Bueno, yo diría que la primera conclusión y la más importante de todas es que tenemos que centrar las políticas siempre con una perspectiva de salud, porque hemos visto que todas las políticas, especialmente, por supuesto, las sociales, tienen unas consecuencias en salud y pueden ahorrar no solo muertes, no solo enfermedad, sino mejorar la calidad de vida de las personas si siempre se tiene en cuenta esta perspectiva en cuanto a las políticas.
Ajá. ¿Y cómo se ha llevado a cabo este estudio y qué organizaciones han participado en él?
Pues este estudio lo que hemos hecho ha sido primeramente un análisis de la bibliografía existente y de los múltiples informes, porque hay que tener en cuenta que en España tenemos una base de investigación en materia de determinantes sociales muy potente, y las entidades sociales con las que hemos estado trabajando, desde la Fundación 11 hasta el Inserso, pasando por UNICEF o la Asociación de Mujeres del Mundo Rural, todas estas entidades, que son 14, tienen un montón de informes, investigaciones, etcétera, sobre este tipo de, cómo este tipo de determinantes que has mencionado tú previamente afectan a la salud. Además de eso, existe muchísima producción científica, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, aunque a nivel mundial podría haber más. Entonces, lo que hemos hecho ha sido poner junto a toda esa evidencia, y luego nosotros, desde el Instituto de Salud Global de Barcelona, desde el Departamento de Políticas en el que yo estoy, hemos hecho un análisis de las políticas y hemos hecho unas recomendaciones sobre cosas que creemos que podrían aportar a la salud de las personas en materia de políticas de salud y sociales.
¿Y cuál sería la principal aportación de esas conclusiones a las que han llegado ustedes?
Pues tener en cuenta los determinantes de salud, simplemente tenerlos en cuenta, porque una de las cosas principales es que cuando se hace investigación científica, muchas veces no se tienen en cuenta, por ejemplo, cosas como los ingresos económicos de un hogar o, por ejemplo, existe también a veces una visión un poco focalizada en la enfermedad, en el tratamiento, y nosotros queremos que se debe promover una visión más de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, que esté basada en los comportamientos de las personas, en la promoción de estilos de vida saludables, que es una cosa que para ellos es muy importante, aquí en España sobre todo, el sistema de atención primaria, que es vital para poder llevar a cabo este sistema de promoción y prevención de la enfermedad.
Un sistema que en el que, por desgracia, pues hay muchas inequidades, y, porque además, claro, a modo de ejemplo, inequidades surgen también en nuestro entorno o en nuestro género.
Efectivamente. Por supuesto, históricamente ha habido muchísimas inequidades en cuanto, por ejemplo, a la producción científica, a los estudios científicos, porque muchos ensayos clínicos solo incluían hombres, porque las mujeres clásicamente somos personas que presentamos, o por lo menos la excusa que se ponía cuando no se las incluía, era que presentamos diferencias hormonales en base al momento del ciclo, por ejemplo, y que eso puede afectar a los estudios, a los ensayos clínicos que se realizan con fármacos. Entonces, históricamente se ha excluido a las mujeres en los ensayos clínicos. Pues tener en cuenta que eso se ha producido y que a día de hoy hay fármacos que no están testados en mujeres y que se han estado utilizando en mujeres, por ejemplo, eso ya es tener en cuenta estas inequidades. Entonces, vamos primero hacia una concienciación social de que existen estos problemas para luego atajarlos desde el principio, es decir, que no se produzcan.
Claro, y además quizás también estamos ignorando, por ejemplo, cómo los trastornos de salud mental en buena parte de la población se deben a razones sociales.
Efectivamente, efectivamente. Uno de los grandes problemas ahora mismo, una de las grandes epidemias que tenemos, sobre todo en España, que es el ámbito que conocemos, es el de la salud mental, específicamente en personas jóvenes, personas de 16 a 24, 25 años, están teniendo una grave crisis de salud mental, está habiendo un aumento de los intentos de suicidio y los suicidios, y en muchos casos esto tiene un origen social, no tiene un origen como clásicamente se había pensado que los trastornos psicológicos podían venir, de desbalances neurológicos, de neurotransmisores. Eso ahora mismo no es la teoría prevalente. La teoría prevalente es que las causas sociales son principales en el desarrollo de estos trastornos, y ahora mismo en España esto es un problema social.
Claro, y seguramente habría que incidir en que hay más, o sea, condicionan más nuestra salud los determinantes sociales que la propia genética.
Efectivamente. Normalmente hay una frase que se ha dicho, que es muy clásica, que se ha dicho siempre en el ámbito de los determinantes sociales, que es que el código postal determina más la salud que el código genético. Esto, así dicho, es completamente cierto. Incluso en ciudades, yo vivo en Madrid, pues aquí en Madrid, yo vivo en Chamberí, pues yo sé que yo en Chamberí no tengo la misma esperanza de vida que una persona que vive en Puente de Vallecas. Y eso es así. Incluso en los barrios hay diferencias de esperanza de vida y, por supuesto, ya cuando hablamos de países, ya ni le cuento. O sea, el código postal es un gran determinante, pues por temas como, por ejemplo, puede ser la contaminación del aire. No hay la misma contaminación del aire en un área residencial que en un área que está, por ejemplo, al lado de la M30.
Claro. ¿Y qué actuaciones se están llevando a cabo desde la farmacia para atajar esos desequilibrios?
Pues tenemos la suerte de que en España tenemos una red de farmacias muy, muy instaurada, muy potente y que llega a muchos sitios. Porque cuando hablamos del código postal, otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que existe, por ejemplo, el ámbito rural. Y en el ámbito rural, en muchos sitios, el acceso al sistema sanitario a veces es más dificultoso. Pues si vives en, no sé, en Pradena del Rincón, pues a lo mejor el centro de salud más cercano que tienes está en Buitrago de Lozoya. Entonces, tienes un poco de dificultad de acceso, te tienes que mover, etcétera, y ahí una cosa que sí que está instaurada es la farmacia rural, o la farmacia también en los barrios, la farmacia comunitaria. La farmacia es un lugar al que una persona puede acceder simplemente poniendo un pie dentro, y ya estás. No existen las barreras de acceso, que muchas veces son temporales, de tienes que esperar una semana, tienes que esperar un mes, tienes que esperar un año para acceder a la asistencia sanitaria. Eso en la farmacia comunitaria no existe y creemos que eso es un pilar fundamental de esa accesibilidad que, en cierta manera, equipara a todas las personas que buscan esa atención y que, en cierta manera, el Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos creen y están completamente seguros, y yo estoy de acuerdo con ellos, que ellos tienen la capacidad para prestar más incluso a la sociedad de lo que ya dan en este aspecto. Puede servir la farmacia comunitaria pues para desde detectar problemas de salud mental, como hemos comentado, ser primera persona con la capacidad de detectar si una persona tiene ideaciones suicidas o algún problema de depresión, incluso detección de demencias, detección de violencia. Se han hecho varios programas de detección de violencia de género en las farmacias. Es un pilar fundamental.
Pues la verdad es que merece mucho la pena esta iniciativa, este estudio Determinantes Sociales de la Salud, abordaje desde la visión de la sociedad civil, realizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y les damos la enhorabuena por ese trabajo que va en beneficio de todos. De entrada ya la información es una manera de ganar salud en cualquier ámbito. Muchísimas gracias por su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias.
Gracias, buen día. You're beautiful, and that's for sure. You'll never. Así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. You're beautiful, and that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is I'm
My love is great.